Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. ¿Quién es Miguel Tenorio? Miguel Tenorio es un especialista en gestión de riesgo y prevención de lavado de dinero en Latinoamérica. Ha dictado conferencias y capacitación en diversos países, entre los cuales se encuentran Uruguay, República Dominicana, Ecuador, Perú, Guatemala, entre otros. Cuenta con un doctorado en administración por el Instituto Politécnico Nacional. Y se ha desempeñado en el sector financiero como consultor de empresas del sector de ahorro y crédito popular, cooperativista, casas de bolsa, casas de cambio, bancos, SOFOMES, centros cambiarios, remesadoras y otras organizaciones financieras en México. Está certificado por ACAMS y por FIBA en temas de prevención de lavado de dinero y es auditor externo de cumplimiento, así como capacitador y conferencista en diversos eventos en Latinoamérica. Actualmente es parte del capítulo México de ACAMS y es además auditor internacional de ISO en temas de seguridad de calidad y gestión de riesgo. Síguelo en www.migueltenorio.com, en Twitter en @drmigueltenorio y en Facebook en drmigueltenorio.
Bienvenidos al noticiario referente a temas financieros. En la administración del fraude, la administración del riesgo, la administración de las operaciones de las instituciones financieras dan muchas noticias a nivel mundial. Iniciaremos entendiendo cuáles son los resultados de la última encuesta que realizó Transparencia Internacional referente al índice de corrupción de los países. Hay que hacer mención que anteriormente se llevaba a cabo bajo una metodología específica en los cuales se analizaban un puntaje máximo de 10. En la actualidad, con la nueva metodología, tenemos un puntaje de 100 y los países van a estar obteniendo puntos en base a cuál es su posición referente a la transparencia, al manejo de los recursos, a la legislación y a la ética del manejo de los recursos públicos. Bajo este panorama encontramos países como Canadá, que es el que tiene el punto número 1 en América, sin embargo ocupa el lugar número 9 a nivel mundial. Y los países que tienen mejor tema de transparencia a nivel mundial se encuentran Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelanda. Ahora, ¿quiénes están hasta el fondo? Hasta el fondo se encuentran países como Somalia, Corea del Norte y Afganistán. Pero, ¿en qué lugar están nuestros países latinoamericanos? ¿Qué posición guardan? Canadá está en primer lugar, como comentábamos, dentro de los países en América, sin embargo, ocupa el lugar número 9. Barbados, el lugar 15 a nivel internacional. Estados Unidos, el lugar número 19 a nivel global. Y después vienen los países latinoamericanos encontrando a Chile en la mejor posición de los latinoamericanos, en el lugar número 20, empatado con Uruguay. Y Puerto Rico en el lugar 33 a nivel mundial, Costa Rica en el 48, Cuba se encuentra en el lugar 58, Colombia en el 94, Argentina en el 102, Bolivia en el 105, empatado con México, Guatemala en el 113, República Dominicana en el 118, conjuntamente con Ecuador, Nicaragua en el 130, y los países que tienen la posición por debajo de todos los demás en América es Haití y Venezuela, que ocupan el lugar 165 a nivel internacional. Pero, ¿para qué nos sirve conocer dentro de la administración del riesgo qué posición guarda un país en cuestiones de percepción y transparencia en el manejo de recursos? Es muy simple. Si nosotros recibimos connacionales de Venezuela que tienen un cargo político y sus temas de transparencia, los temas que tienen referente al manejo de los recursos públicos son opacos, como en el caso que está dando, evidentemente nuestro perfil de conozca a su cliente deberá ser mayor. tendremos que tener un especial cuidado porque los recursos que provengan de una persona políticamente expuesta o de sus familiares, pues vienen de una jurisdicción en los cuales son muy laxos los controles en temas de transparencia. Vamos pues, la información referente al tema de corrupción a nivel internacional nos va a servir para conocer también, al igual que las listas negras, las listas emitidas por la GAFI referente a los países no colaboradores, pues tener un especial atención, un cuidado muy, muy especial, una debida diligencia ampliada para poder darle seguimiento a las transferencias y a los movimientos que hagan los connacionales de estos países referentes a sus recursos públicos. Pasamos en otro orden de ideas. Tenemos que Cuba hizo su solicitud para pertenecer a la GAFISUD y dentro de la legislación que se encuentra aquí, que las normas que maneja la GAFISUD, se establece que solamente teniendo una votación unánime podría participar. Bueno, pues en una elección que se llevó a cabo el pasado 13 y 14 de diciembre del 2012, Cuba fue aceptado por GAFISUD para participar como miembro, es decir, ya tiene una silla dentro del GAFISUD y participará activamente en todo el proceso de supervisión que realiza GAFISUD en sus operaciones. ¿Cuál es el tema más relevante que tenemos con Cuba? Bueno, hay que recordar que en el tema de GAFISUD también participa como observador el Fondo Monetario Internacional, tenemos también participación de el Banco Mundial, tenemos participación de otros países, de Estados Unidos, de España, Portugal, que participan como observadores. Y bueno, ahora habrá que ver que aunque Cuba fue aceptado por GAFISUD para pertenecer al mismo, vamos a ver qué actitud o qué posición va a guardar en este tema Estados Unidos sobre todo, porque hay que recordar que Cuba no está participando en otros grupos, de hecho acaba de iniciar su proceso de participación en GAFISUD, pero que el principal obstáculo que había tenido es el bloqueo que ha recibido de manera financiera, tanto por Estados Unidos como por algunos países de Europa. Con esta situación ahora Cuba tendrá voz, habrá que ver qué tanto puede realmente comprometerse para transparentar el manejo de los recursos en el país, para poder compartir la información con la unidad de inteligencia financiera de otros países y cuál va a ser el comportamiento que va a tener el país referente a las obligaciones que está adquiriendo con GAFISUD. Creo yo, en mi particular punto de vista, que Cuba tiene un reto importante, sobre todo porque en el tema de financiamiento al terrorismo, Estados Unidos ha tenido mucha cautela referente a los recursos y cómo se están manejando los temas desde la isla caribeña. Esperemos entonces cuál va a ser el resultado de esta inclusión. Esperemos que sea provechoso para todo y que se incorpore en esta orquestación de esfuerzos internacionales para lograr un esfuerzo en temas de combate a los recursos de procedencia ilícita. Pasando a la siguiente nota, tenemos que la GAFI está preocupada, el grupo de los 20 están preocupados por cómo es que vamos a llevar el proceso de inclusión financiera con los países pobres. ¿Qué porcentaje de la población rural, qué porcentaje de la población está incorporado a los servicios financieros y que esto nos va a ocasionar problemas serios? ¿Cómo lo vamos a realizar? Muy bien, pues lo vamos a realizar analizando qué tecnologías son las que se van a estar implementando en los países. Tenemos el tema de los teléfonos celulares, tenemos el tema de las tarjetas de prepago, tenemos el tema de otros medios que a toda luz están siendo utilizados por grupos delictivos para lavado de dinero. Recordando también que el pitufeo o los esquemas de evasión fiscal, los esquemas siempre van a buscar gente que tenga necesidades económicas para poder justificar y utilizarlos como prestanombres para poder llevar a cabo sus operaciones del ocultamiento del origen de los recursos. Bajo este esquema es importante analizar cuál va a ser ese esfuerzo de los países y que los problemas operativos que van a enfrentar las entidades financieras al momento de llevar a cabo este proceso de inclusión es en dónde van a conseguir una herramienta o cómo van a capacitar al personal para lograr que efectivamente se haga un esfuerzo un esfuerzo razonable en términos de conocer a tu cliente y que el personal que pueda hacer el monitoreo de estas operaciones financieras con nuevas tecnologías realmente tenga esa capacidad y tenga esa información relevante para la toma de decisiones. Recordando, por ejemplo, que los teléfonos están siendo utilizados como medios de pago en algunos países como en Asia, en el caso de Corea del Norte. Bueno, Corea del Sur también está utilizando el teléfono como el medio de pago más habitual. En Corea del Sur las transacciones ya no se hacen con tarjeta plástica, la mayoría de las operaciones se hacen con una transferencia celular. En países de Latinoamérica todavía esta tecnología no está siendo utilizada de mayor manera, pero hay que recordar que tenemos que tener regulaciones adecuadas para este tema y cómo es que lo vamos a interpretar y cómo lo vamos a implementar, sobre todo porque la prioridad de los gobiernos es llevar a cabo la inclusión financiera de su población. Pero, ¿a qué costo? ¿Con qué esquemas? Esa es la gran incógnita y esperemos ver cómo es que la GAFI establece mecanismos de regulación y supervisión referente a los 8 grupos regionales y determinar cómo es que estos grupos van a manejar estas nuevas condiciones de operación. En México se emitió la nueva ley de que va a realizar la operación de las actividades vulnerables. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita es un tema que en México está cobrando importancia. Hay que recordar que en las evaluaciones mutuas que había llevado a cabo la GAFI, GAFISUD, a México, que lleva ya la séptima revisión, una de las recomendaciones era precisamente que no tenían cubierto el tema de las actividades vulnerables, de las actividades de las personas no financieras designadas, que está dentro de las 40 recomendaciones de la GAFI. Bueno, México ha hecho un esfuerzo y ha sacado una nueva ley. El tema es, ¿quiénes están sujetos a esta nueva ley? ¿Quiénes son los obligados a reportar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Y la realidad es que están incluyendo dentro de este tema, por recomendación de la GAFI, la legislación mexicana lo ha recogido de una manera, creo yo, bastante clara, ha metido el tema en la mesa acerca de la regulación de las actividades profesionales. Esto es, los contadores, los abogados que lleven a cabo algunas operaciones de, por ejemplo, de decisión, fusión, integración de sociedades, también van a estar obligados a aquellas personas físicas o personas morales que se dediquen al blindaje de vehículos. Otro grupo como actividad vulnerable que ahora se considera es tanto a los centros y casinos, centros de juego, como a las empresas que se dediquen a importar los elementos necesarios para llevar a cabo este proceso de sorteos y juegos. Otro de los temas también son los joyeros, las inmobiliarias. Vamos, las actividades vulnerables en México ya tienen una legislación que le va a dar una información relevante, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, referente a las operaciones que se llevan a cabo en el país. México se estima que en el año 2011 se lavaron 40 mil millones de dólares. Entonces, la cantidad que se está llevando a cabo en el proceso financiero en México es una cantidad muy alta. Y muchas de las actividades que se llevaban a cabo, bueno, pues eran inclusive por empresas que se dedicaban a prestar dinero. Y no utilizando el crédito como medio de lavado, sino el recurso que se coloca, el recurso que se dispersa, que se presta, era lo que estaba siendo utilizado para el efecto de lavado. Era una forma de justificar un rendimiento para estas sociedades financieras con un origen no claro o no transparente. Por eso proliferaron en México sociedades como el caso de las SOFOMES, que ahora ya están reguladas también. Existe una ley específica referente a las obligaciones que tiene que guardar este tipo de sociedades en temas de presentación de la información. Y el reto es cómo vamos a llevar a cabo la implementación de esta reglamentación. Habrá que esperar en qué condiciones salen los reglamentos, todavía no se emiten. Sin embargo, creo yo que el esfuerzo que tendremos que desarrollar en México para poder reportar y presentar la información para su análisis será un tema relevante, para lo cual tendremos que estar al pendiente y estamos en expectativa de ver cómo se lleva a cabo este proceso de integración de nuevos obligados. Ha terminado el 2012. ¿Cuáles fueron las 5 noticias en temas de escándalos financieros bancarios del año pasado? Quizá el tema más importante sea el de HSBC. HSBC, que fue un caso sonado, que fue presentado a la luz pública por el Senado de los Estados Unidos, en el cual se dio la información referente a que HSBC había lavado de cárteles colombianos y mexicanos 881 millones de dólares. La multa que hasta el momento se considera que se ha impuesto al banco es arriba de 1.800 millones de dólares. La cantidad es una cantidad importante, considerando que en el año 2007 México, la filial de México a Estados Unidos envió 3.000 millones de dólares y en el 2008 mandó 4.000 millones de dólares. Cifras que solamente se justificarían si habían incluido temas de dinero ilícito. El Senado realizó investigaciones y encontró que en México, en la Unidad de Negocios México, en la de Irán, en temas de Corea del Norte y en temas que tenían en Arabia Saudita, en Siria, en Islas Caimán, evidentemente los controles no estaban de las mejores condiciones establecidas por las propias recomendaciones de la Gafi. Esto ocasionó que HSBC tuviera un impacto en temas de percepción del público, en temas de criterios, de reputación, porque en México inclusive se habían dado las recomendaciones por parte de la unidad de negocios de que cerraran algunas sucursales en el estado de Sinaloa, cosa que no se realizó y esto puso al banco en condiciones muy difíciles. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo HSBC? Pues ha estado contratando gente para reforzar sus modelos, está haciendo lo necesario, está haciendo la tarea. En México se habían parado para no pagar una multa que le había impuesto la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el año pasado. Sin embargo, estas multas que estaban parado son por operaciones del 2007, 2008 y 2009. Cuando el Senado de los Estados Unidos da a conocer cuáles son las condiciones a las cuales estaba operando el banco HSBC en México, pues el banco se desiste y liquida sus obligaciones que tenía con el supervisor mexicano. Es quizá la noticia más impactante de la cual debemos de aprender cuáles fueron las condiciones, cuál HSBC dejó de hacer, cuáles son esas áreas de oportunidad que podríamos tener nosotros como otro tipo de entidades o otro tipo de obligados para reportar y sobre todo aprender cuáles son esas áreas que eran vulnerables ante una institución del tamaño como HSBC. El segunda noticia que consideramos que es relevante, evidentemente, es el caso de Barclays. Barclays pagó $450 millones a las autoridades, tanto estadounidenses como británicas, por manipular la tasa de referencia LIBOR en sus operaciones de precios de derivados y otros compromisos futuros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Barclays? Bueno, pues al momento de manipular la tasa de referencia, lo que estaba haciendo es dejar de provisionar fuertes cantidades de dinero que esto representaría para el propio banco, para la propia institución, una pérdida importante. ¿Por qué? Porque esto estaba minimizando sus gastos de cobertura, el riesgo asociado a las coberturas estaba siendo subvaluado y obviamente estaban presentando un resultado del ejercicio mayor que el que realmente podrían tener. ¿Qué es lo que debemos de aprender del caso de Barclays? Muy bien, Barclays lo que hizo fue afectar la tasa de referencia. Es como si cualquier intermediario financiero afectara el valor del dólar, por ejemplo, y de esa manera manipular el monto de los reportes que tuvieran que hacer a los supervisores por debajo del umbral de los $10,000. Al momento de modificar una tasa de referencia, lo que están haciendo efectivamente es afectar el reporteo, tanto para el supervisor en temas de cumplimiento legal como para los mercados. Eso fue lo que hizo Barclays y bueno, habrá que aprender que pues bueno, los supervisores no fácilmente los podemos engañar. JP Morgan también tiene que hacer una estrategia de cobertura que tuvo deficiencias en el año pasado y tuvo una pérdida de $2,000 millones por esta falla de cobertura que le llevó un desfalco total de $6,200 millones. Obviamente hay otros temas que también están siendo investigados referentes a esto debido a que, bueno, a que la referencia era las hipotecas. La subvaluación o sobrevaluación de hipotecas. ¿Cuál es el tema? ¿Qué debemos de aprender del caso de las hipotecas prime? Bueno, pues el punto más importante de las hipotecas prime es que un banco no puede dar un crédito a una persona solamente pensando en el valor de la garantía. Y en el valor comercial, ni siquiera en el valor real. Porque hay que recordar que tenemos un valor real, un valor de comercialización y un valor hipotético en el cual lo podría vender. Pero, ¿cuál es realmente el valor que tiene el tabique, el cemento, los elementos de construcción? ¿Cuál es ese valor real que tiene la construcción? No basada en la especulación, sino en su valor. Muy bien, aquí lo que pasó es que las entidades le prestaban a los compradores referente al valor de mercado, que muchas veces era inflado, y aquí hay otro tema de riesgo operativo, la colusión que pudiera haber con los peritos valuadores referentes a presentar un valor por encima del real de los bienes que están dados en garantía. Y con esto, poner una posición delicada a las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque independientemente si el cliente pague o no, la garantía no vale lo que realmente se otorgó. Y esto hay que recordar que fue lo que pasó en la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. Es el mismo caso. Muy bien, pues Barclays y en otros bancos como el Deutsche Bank, lo que estuvo haciendo era manejando pérdidas de posiciones por valores a futuro, pero también por hipotecas. El uso de la información, el manejo de hipotecas, es algo que les afectó a estas instituciones. Por último, como la quinta escándalo más importante, después de haber analizado el caso de Barclays, de HSBC, de Deutsche Bank y de JP Morgan, vamos a analizar el caso de Bankia. ¿Cuál es el problema de Bankia? Bueno, pues España tiene más del 20% de su población está desempleada. ¿Qué representa esto? Bueno, pues que la población no tiene un ingreso para poder hacer frente a sus compromisos. La población económicamente activa. Muy bien, pues hay sociedades como Bankia, una sociedad financiera, que era el caso más importante y relevante en su momento, que fue utilizado inclusive como modelo de estudio a nivel internacional por el éxito que estaba teniendo, pues resulta que los modelos y el interés económico estaba por encima del tema de la gestión del riesgo operativo. ¿Qué es esto? Pues para ellos era más importante vender, crecer en activos, que crecerlo de una manera sólida. Y Bankia, en su modelo de expansión con Caja Madrid, adquirió, por ejemplo, en países de Latinoamérica, algunas instituciones o negocios del tema hipotecario. En México, por ejemplo, su casita era inversión por parte de Caja Madrid, y que en la posición que tuvo Caja Madrid con Bankia, pues evidentemente esa posición provocó que el negocio en México está en quiebra. Y acaba de ser asignado quién va a ser el liquidador para ese proceso judicial, bueno, en este caso el proceso comercial, el proceso mercantil de su liquidación. Todo esto, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña el tema de Bankia? Lo que nos enseña el tema de Bankia es llevar a cabo una gestión correcta del riesgo. La gestión del riesgo debe estar por encima inclusive del interés económico. ¿De qué te sirve ganar 4, 5, 6 mil millones de euros si los vas a perder porque no pudiste gestionar de manera adecuada tu cartera? O en multas por no haber cubierto tus obligaciones de cumplimiento. ¿Tiene caso tener una utilidad para después pagarla en multas? Eso es lo que ha estado pasando en las instituciones. Y si analizamos los 5 casos, nos daremos cuenta que el común denominador es tema comercial por encima de intereses y obligaciones de cumplimiento. ¿Hasta dónde las instituciones deben llevar a cabo este tema? ¿O hasta dónde es más importante gestionar el riesgo de manera adecuada para evitar sanciones y penas a futuro? Con esto damos por concluido nuestro área de análisis de noticias y los invitamos a que nos escriban a nuestro correo, a nuestro Face, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y estén en contacto con nosotros. En nuestra página www.migueltenorio.com van a encontrar la información referente a la legislación de los países latinoamericanos. También encontrarán algunos documentos importantes de análisis, algunos videos de apoyo, algunas recomendaciones. Este noticiero se divide en 2 partes. La primera parte que será pública, como es el caso hasta donde en este momento estamos conversando con ustedes. Pero hay una segunda parte y una tercera parte que tiene que ver con análisis y opinión y con entrevistas, soluciones de obligaciones que tenemos como gestores de riesgo y oficiales de cumplimiento. Regístrense en nuestra página y con todo gusto tendrán acceso a toda la información y podrán bajar la información referente a la segunda y la tercera parte de este noticiario. Agradecemos pues su participación y continuamos con nuestra segunda parte de análisis y opinión.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. ¿Quién es Miguel Tenorio? Miguel Tenorio es un especialista en gestión de riesgo y prevención de lavado de dinero en Latinoamérica. Ha dictado conferencias y capacitación en diversos países, entre los cuales se encuentran Uruguay, República Dominicana, Ecuador, Perú, Guatemala, entre otros. Cuenta con un doctorado en administración por el Instituto Politécnico Nacional. Y se ha desempeñado en el sector financiero como consultor de empresas del sector de ahorro y crédito popular, cooperativista, casas de bolsa, casas de cambio, bancos, SOFOMES, centros cambiarios, remesadoras y otras organizaciones financieras en México. Está certificado por ACAMS y por FIBA en temas de prevención de lavado de dinero y es auditor externo de cumplimiento, así como capacitador y conferencista en diversos eventos en Latinoamérica. Actualmente es parte del capítulo México de ACAMS y es además auditor internacional de ISO en temas de seguridad de calidad y gestión de riesgo. Síguelo en www.migueltenorio.com, en Twitter en @drmigueltenorio y en Facebook en drmigueltenorio.